Es una alegría para nosotros abrir un nuevo programa en esta, su emisora cristiana amiga. Dice la segunda parte de Proverbios 11:18: el que siembra justicia tendrá galardón firme.
Y para seguir sembrando esa palabra de justicia, un nuevo programa de Semillas al Aire. Con nosotros, el hermano Raúl Ferrero.
Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y los llevaron para crucificarle. Mis amigos, estoy en una larga serie de lecturas por el Evangelio de Mateo. Este es el programa número 82 de la serie y estoy avanzando por el capítulo 27. Precisamente, hoy voy a considerar Mateo capítulo 27, versículos 31 al 50. Llevaron a crucificar al Señor en las afueras de Jerusalén. Y titulé este párrafo: Crucificado en soledad, su más grande misión. Bien, amigos, para seguir con estas explicaciones es necesario que lea el párrafo de hoy. Así que, si usted puede, acompáñeme en la lectura. Voy a leer Mateo 27, 31 al 51. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A ese obligaron a que se llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y se sentaron y le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabtaní, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Porque los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mis amigos, también leo en el versículo 54... El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bueno, mis queridos oyentes, hay tantos detalles impactantes en estas escenas de aquel día en Jerusalén, pero uno de los detalles que más me conmueve, a lo menos en este momento de lectura, es la terrible soledad del Señor Jesús, porque el Señor sobrelleva aquellas últimas instancias de su vida terrenal absolutamente solo. porque aún los que están a su alrededor lo odian, lo insultan, lo malinterpretan, lo escarnecen. Por eso les digo de nuevo, titulé este párrafo en este programa radial, Crucificado en Soledad, su más grande misión. A mí me conmueve cómo él quedó solo delante de la turba y de la agresión y de la violencia de los enardecidos soldados romanos, y en silencio soportó todo dolor y vergüenza. Luego dice en versículo 31 que le sacaron para ser crucificado en las afueras de Jerusalén, obviamente fuera de los muros y fuera de las puertas. Y leemos en versículo 32 que cuando salían, el Señor cargando la cruz, seguramente estaba ya muy agobiado, entonces obligaron a un tal Simón, que venía del campo, a que se detuviera, tomara la cruz y la cargara hasta el lugar de la crucifixión. Mis amigos, en el versículo 33, Mateo nos informa que llegaron al lugar de ejecución que se llamaba Gólgota. Esa expresión traducida significa el lugar de la calavera. En hebreo es la palabra gulgolet, calavera. En el griego, en los manuscritos griegos, es cranion, el lugar de la calavera. Desde ya le cuento que he estado varias veces en Jerusalén y francamente le digo que no podemos tener plena certeza de dónde estaba ese lugar. Era llamado el lugar de la calavera y al menos tenemos hoy tres opciones o alternativas probables para identificar la ubicación de aquel lugar. La primera alternativa era la marcada por Doña Elena. Bueno, yo le llamo así a la madre del emperador Constantino, que fue a Jerusalén y por indicación del emperador, su hijo, buscó el supuesto lugar de la crucifixión y allí edificó la Basílica del Santo Sepulcro, que hasta hoy permanece allá en la parte oeste de la ciudad vieja de Jerusalén. Pero creo que es un lugar absolutamente improbable, mis amigos. Mire, la segunda alternativa, hoy la tenemos, está saliendo hacia el norte de la ciudad, por la puerta de Damasco, a unas 3 cuadras afuera de la puerta, está allí el llamado Calvario de Gordon, sitio muy visitado por protestantes y evangélicos. Es una saliente rocosa de unos 15 metros de altura, con forma de calavera, pero muy gastada. Respeto ese lugar, mis amigos, porque es muy didáctico y es un hermoso predio atendido por fieles hermanos, pero entiendo personalmente que tampoco es el sitio más probable del lugar de la crucifixión. La tercera alternativa yo la deduzco por indicios de las Escrituras. Creo que el Señor fue crucificado, es decir, el lugar de la calavera estaba en la ladera del Monte de los Olivos. Mis amigos, esta conclusión es porque en Hebreos 13 el escritor nos habla de la puerta y del altar fuera del campamento. Mis amigos, toda la epístola a los Hebreos nos hace pensar en el tabernáculo y en su única puerta, la cual miraba hacia el nacimiento del sol. Y los judíos, como Dios lo mandó a Moisés, tenían en el Monte de los Olivos el altar fuera del campamento. Y la única puerta del templo allí en Jerusalén era la que miraba hacia la salida del sol, hacia el Monte de los Olivos. Mis amigos, eso nos da la clara pauta de que el lugar de la calavera estaba en algún punto de la ladera del Monte de los Olivos, frente a la puerta oriental. Bueno, Mateo nos dice, y los horarios están bien escritos por Marcos, en el Evangelio de Marcos. Bueno, Mateo nos dice que llegaron al lugar pocos minutos antes de las 9 de la mañana y enseguida los soldados cumplieron su trabajo, su obligación. En primera instancia le dieron a beber al Señor un brebaje de vinagre mezclado con hiel que aletargaba a las personas para aliviarles el sufrimiento. Cuando hubo probado el brebaje, el Señor no quiso beberlo y enseguida lo crucificaron. Estoy convencido de que crucificaron al Señor con sus brazos bien abiertos, atados con sogas para sostener bien su cuerpo, y lo clavaron con clavos y martillos, agujereando sus manos y sus pies. Y fue eso, en cumplimiento exacto de lo que David había escrito en hebreo 1000 años antes. Sí, queridos oyentes, fue cumplimiento exacto de la profecía escrita en el Salmo 22 y versículo 16. Horadaron mis manos y mis pies. Y una vez crucificado fue levantado en alto. Bueno, él se lo había dicho a Nicodemo, ¿se acuerda? Iba a ser levantado. Y podemos dimensionar un poco la altura cuando el Señor pide algo de beber y un muchacho ahí de los romanos, empapando vinagre en una esponja, con una caña se lo acerca a su boca para que beba. Bueno, eso nos daba la dimensión un poco de cómo fue levantado y a qué altura, poca altura en realidad. Mis amigos, todo fue espantoso y terrible, la más vergonzosa y la más dolorosa de las ejecuciones criminales. Hemos leído en versículo 35 que cuando le hubieron crucificado, se adueñaron de sus ropas y se las repartieron por sorteos. Lejos estaban estos muchachos de enterarse de que estaban dando cumplimiento a la profecía hebrea. Estaban cumpliendo los anuncios proféticos del Salmo 22, versículos 16 al 18. Esto es algo realmente extraordinario, mis amigos. Bueno, ahora avancemos y consideremos el versículo 36. Allí nos dice que después de repartirse sus ropas, se sentaron allí para custodiar todo, pues todo eso estaba bajo autoridad romana y ellos debían custodiar al paso de las horas que los crucificados agonizaran y murieran. Enseguida Mateo nos informa que sobre la cabeza del Señor, clavado arriba en el madero, pusieron un cartel visible a todos con la causa judicial por la cual le habían sentenciado pena de muerte. La declaración en el cartel estaba escrita en hebreo, en latín y en griego, y en resumidas cuentas decía algo así como: Jesús Nazareno, rey de los judíos. O sea que lo habían condenado por ser judío de Nazaret y por haber dicho ser rey de los judíos. No quiero entrar mucho en detalles, pero les digo que muy probablemente en la inscripción de esa frase en idioma hebreo, las iniciales de la palabra formaban un acrónimo con el nombre de Dios, Yahvé o Jehová. Eso les molestó muchísimo a las autoridades judías. Y además, les digo más, las letras tenían cierto simbolismo indicando mirar sus manos y mirar los clavos. Sin entrar en muchos detalles y precisiones, porque no tenemos manuscritos de Mateo en hebreo, lo cierto es que sí sabemos por los otros evangelios que el cartel los incomodó mucho a las autoridades judías y hasta le hablaron a Pilato para que lo mande a corregir. A lo cual Pilato enseguida respondió: basta ya, lo que he escrito, escrito está. A propósito de estas autoridades, ellos salieron hacia las afueras de la ciudad, al sitio de la crucifixión, unas 15 cuadras afuera, para seguir hostigando y afligiendo al Señor Jesús. Realmente, mis amigos, es algo terrible. Lo dice allí, en Mateo 27:41. Lo leo. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían: ¡ja! A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Curiosamente, mis amigos, ellos estaban reconociendo con su boca, para su propia condenación, que a otros había salvado, incluso que era piadoso, que había confiado en Dios. Sin embargo, seguían aguijoneándolo con sus palabras agresivas. Mire con atención en el versículo 44. De la misma manera le injuriaban los dos ladrones. Bueno, aunque después uno de ellos reflexionó, reconoció sus faltas y depositó su esperanza en el Señor. Bien, mis amigos, sigamos con Mateo 27. Tantos detalles para observar aquí, pero a mí lo que más me impresiona es la soledad del Señor y cómo sobrellevó la situación hasta sus últimas instancias con inmensa paciencia y absoluta integridad. porque aún oró por aquellos muchachos romanos que le crucificaron, porque realmente ellos no sabían lo que hacían y lo que habían hecho. Habían crucificado al autor de la vida, habían crucificado al Mesías de Israel. Ah, pero también la gente que iba de paso le injuriaba, le molestaba, le escarnecía, y aún en ignorancia o con palabras distorsionadas de su contexto. En términos generales, en esas horas de crucifixión, porque estuvo crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, oscuridad sobre Jerusalén, y como a las 3 de la tarde, él expiró, entregó su espíritu, murió. Entonces, les decía, en esas 6 horas de crucifixión, de 9 a 3 de la tarde, pasó tanta gente por allí y le injuriaban y le provocaban, lo menospreciaron, y muchos desde su ignorancia, ironía y maldad. Notable es eso. Lo escarnecieron, lo burlaron y hasta en todo momento lo provocaron para que reaccionara. Pero jamás en ningún momento respondió. Recuerde, como oveja fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Angustiado, afligido, fue aquel varón de dolores, experimentado en quebrantos, anunciado por Isaías, capítulo 53. Fue aquel varón molido por nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Precisamente, mis amigos, aquella densa oscuridad que cayó ese mediodía sobre Jerusalén, que debe haber inquietado a todos los habitantes, y creo que fue el momento precisamente de las tinieblas, cuando todos los poderes malvados apuntaron contra él. Y estoy convencido que fue el momento en que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Déjeme decirle que fue en esos momentos de tinieblas cuando el Señor clamó, Elí, Elí, lama asabtaní, que eso es mi Dios, o Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Espero que cada uno de ustedes se dé cuenta, el Señor no preguntó al Padre para informarse. En realidad, el Señor clamó en su agonía y soledad para encarnar en experiencia propia las palabras del Salmo 22, desde el versículo 1 y hasta el versículo 21, mis amigos. Sí, Salmo escrito por el rey David en su función de profeta 1000 años antes de Cristo. Proféticamente anunciaba la agonía y la desazón interna en la experiencia personal del Mesías crucificado, mientras que Isaías 53 anunciaba la trama pública y externa de su entrega, su maltrato y su muerte. Angustiado, afligido, desguarnecido, rodeado de enemigos y agresores, crucificado en soledad, llevó adelante su más grande misión. En silencio soportó toda agresión y cada detalle de aquellas horas de crucifixión cumplieron con precisión la palabra profética hebrea. Sí, como les digo, Isaías 53 y Salmo 22, versículo 1 al 21. Precisamente, mi amigo, lea esos textos completos con detenimiento en casa. Pero por unos minutos en nuestro espacio radial le voy a leer algunos versículos del Salmo 22. Ese cántico de dolor y angustia, la angustia del crucificado. Mire conmigo, por favor. Salmo 22, desde versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, versículo 6, está la expresión del Mesías crucificado. Mas yo soy gusano y no hombre. oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mis amigos, esta es una descripción profética exacta de la agonía del crucificado, el Mesías, que hemos leído y estamos considerando, específicamente Mateo 27, versículos 41 al 43. Mire versículo 12, por favor. Salmo 22, 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Mis amigos, miren, el Señor se siente rodeado de enemigos que le agreden y son como toros, como leones, como perros, como cuadrilla de malignos. Mire versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. El Señor estaba desangrado, deshidratado, clamando a Dios, sufriendo, entendiendo que había sido puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16, perros me rodearon, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto me miran y me observan, repartieron mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Léalo, estoy leyendo Salmos 22, 17, 18, 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Mis amigos, avanzo unos versículos y observo en versículo 22 que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Sí, mis amigos, porque murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó triunfante de entre los muertos, un día reinará. Pero bueno, no me quiero adelantar tanto en la lectura de los textos. Ya voy cerrando el espacio radial por hoy, mis amigos, con esa imagen, su última petición, clamando con sed. Y aquel muchacho romano le alcanzó la esponja con vinagre y supo con certeza que todo detalle profético se había cumplido. Entonces, desde su profunda agonía y debilidad, sacó una fuerte voz, clamando a gran voz, dijo, «Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al bajar su cabeza y expirar, tembló la tierra, se partió el velo del templo y las tinieblas inusuales, la fuerza del Señor en su última expresión, el terremoto bajo sus pies, etc., impactaron tanto en el comandante romano y sus soldados que conmovidos llegaron a reconocer lo que leímos en Mateo 27:54. Absortos y estremecidos, ellos dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Sí, mis amigos, era el Hijo de Dios, es el Señor. Los muchachos romanos estaban acostumbrados a la rutina de crucificar gente, pero la forma en que el Señor murió estremeció a estos rústicos soldados. Él era y es el Hijo de Dios, era y es el Cordero de Dios, sacrificado a la hora exacta, aquella tarde, 14 de Aviv, a la media tarde, en la tierra de Moriah, en las afueras de Jerusalén. Debe haber sonado el shofar en lo alto del templo, con su sonido agudo y penetrante, anunciando que era la hora del sacrificio del Cordero, para derramar su sangre, como Dios lo estipuló en la ley de Moisés. Y a pocos metros enfrente, Dios había sacrificado el suyo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A propósito, amigo de la radio, ¿ha creído usted en él? No se trata de religión. El Cordero no es un pancito, no es una hostia, no es un vinito. No, no, el Cordero es él. Pagó nuestra condena. Su sangre nos da vida y libertad. Dios nos ofrece perdón en él, en su nombre, perdón y vida eterna. Le cuento, francamente, yo he confiado en él. Hace unos 40 años, yo he creído en él. Y desde entonces, Dios me ha dado su perdón y el Señor me ha dado su promesa de vida eterna. Deténgase, por favor, amigo oyente, piénselo. El que en él cree no es condenado, pero el que no le cree, el que lo menosprecia, le discute, lo deja pasar de lado, el que así procede se condena para siempre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Felizmente, en Cristo el Salvador, Dios nos perdona y nos hace sus hijos. Arrepiéntase, estimado oyente, de sus propios pecados, porque cada uno de nosotros somos pecadores. Arrepiéntase usted delante de Dios de sus propios pecados. Eleve los ojos al cielo. Exprese con sinceridad. Ore a Dios diciéndole: Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador. Confío en Él, confío en ti. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro espacio radial por hoy. Lo espero en el próximo programa. En el relato histórico de Mateo, Cristo el Salvador fue sepultado, resucitó, vive para siempre. Mis amigos, no es religión ni terminó muerto. Él resucitó de entre los muertos, vive para siempre, y Él nos ha dicho a los que le creímos, a los que le creemos, porque yo vivo, vosotros viviréis.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Además de nuestro ministerio radial, hoy queremos recomendarle los videos de enseñanza bíblica de Raúl Ferrero en YouTube. Ingrese a su canal de videos llamado Raúl Ferrero. Allí encontrará 72 videos de cristología, 30 videos de profecías bíblicas, una serie titulada Breve y Claro y mucho más. En días de mucha confusión y necesidad, estos videos son herramientas muy útiles en la comunicación de la palabra de Dios. Evangelice con nosotros, enseñe con nosotros, recomendando los videos de Raúl Ferrero en YouTube. Una vez más, muchas gracias por apreciar nuestro ministerio. Le saludamos fraternalmente en el Señor y lo esperamos en nuestro próximo programa.